48 minutos pasaron de las 9 de la mañana, se los prometí hace un ratito que venían visitas, tenemos visitas, estamos a... No, falta para el viernes entramos en veda. Para
claro, viernes a las 7 de la mañana, 8 de la mañana.
Un año con tantas elecciones que estamos un poco desconcertados, ha pasado tanto y todavía falta un montón. Buen día, María Eugenia, ¿cómo estás?
Buen día.
Bienvenida nuevamente a la radio.
No, gracias, siempre es un placer estar en tu estudio divino.
Yo quiero decir que han venido, escuchen.
Acompañados de harinas. Muy bien.
Escucha.
Muy bien. Como debe ser.
¿Cómo nos conocen a los periodistas? Somos tan obvios, fáciles. Somos fáciles de comprar, maestro. Comprable. Con unas medialunas, con una factura.
En mi época decíamos manguero.
Yo mangueo siempre. ¿Se acuerdan un día que nos trajeron yerba, que nos habíamos quedado sin yerba y algún oyente vino y trajo? Damos un poco de lástima a veces. Bueno, ¿cómo está la campaña, María Eugenia? La otra vez estuviste en la previa de la PASO y como que no hubo descanso, digo, ¿no? Porque
no
terminó una, le fue muy bien a la elección y arrancaron otra vez.
Sí,
digo,
después.
¿No? Y anoche seguro estuviste en el Glastengo, digo, ¿no?
Anoche estuvimos en el Glastengo, donde Pablo presentó el plan de gobierno. Fue, sinceramente, un acto muy lindo porque. Lo que hicimos fue un poco contar lo que hicimos estos 4 años y lo contaron vecinos, ¿no? Uh-huh. Vecinos de distintos barrios de la ciudad que contaban un poco la experiencia desde tener pavimento definitivo, en el caso de Barrio Mateu o Uriburu y La Guardia, que hacía muchísimo tiempo, o Empalme, que estaba esperando el pavimento, estamos hablando de 40 años reclamando el pavimento, o el caso, bueno, del Centro de Salud de Barrio Olímpico, o Lucho Carrizo, que es nuestro campeón nacional de ajedrez, que a partir del programa municipal de ajedrez aprendió y hoy Lucho es una persona con muy pocos recursos, que vive en una zona muy humilde de la ciudad y bueno, hoy nos representa a nivel mundial, en el tema ajedrez con 14 años, un crack, no te le animes porque es tremendo. Por supuesto, las luces LED, las plazas, ¿no? 36 plazas que remodelamos en la ciudad, la recuperación del centro, bueno, ustedes están acá en plena peatonal y el centro se moría post pandemia y hoy tenemos el 95% de los locales ocupados. A ver, falta mucho. Yo digo, un tema sobre el que falta, y mucho, es el transporte, ¿no? Todavía no hemos recuperado las frecuencias prepandemia y hay que mejorar esas frecuencias que teníamos en el 2019. Pero bueno, al intendente le han tocado tiempos muy difíciles, como a todo el mundo, ¿no? Hubo 2 años de pandemia tremendo, uh-huh, donde todos los ejecutivos sufrieron la enorme imposibilidad de hacer cosas porque estábamos concentrados en que la gente coma y se atienda en una cama, en un...
Sí, que no se muera.
Que no se muera, ¿no? Claro, tremendo, tal cual. Sí. Entonces, fueron como 2 años de gestión, decimos con Pablo, nada más, ¿no? Y bueno, todo lo que arrancamos hace 2 años es como que necesitamos terminarlo, necesitamos poder cumplir con muchas de las políticas públicas que planificamos y que las hicimos muchas con recursos propios, porque... Tengo que ser sincera, nosotros no recibimos ni de provincia fundamentalmente los recursos que necesitábamos para abordar el principal tema, que era el tema de seguridad, ¿no? Y hoy tenemos la expectativa de que, bueno, el 10 de septiembre nos dé la posibilidad de poder empezar a hacerlo, ¿no?
Vos mencionabas recién, María Eugenia, que en el cierre de campaña ayer, en el acto en el Auditorio Fundación, trabajaron mucho con el testimonio de los vecinos. ¿La apuesta está en los barrios, teniendo en cuenta que la figura de Pablo Hapkin en el centro se consolidó en Las PASO, ¿no? Tuvo la adhesión de los electores en diferentes sectores del centro y del macrocentro de Rosario. En la zona norte, en algunos espacios se impuso la figura de Juan Monteverde, en otras la de Tesandori, que entiendo ahí habrá que ver cómo se disputan esos votos, pero la apuesta está en los barrios, ¿no?
Sí, yo te diría en toda la ciudad, porque hemos tenido como una elección muy pareja en Las PASO, en donde, si bien hay zonas, como vos bien planteabas, en donde efectivamente ganó el Juntos Avancemos, digamos, el justicialismo y Juan, ganó en Zona Norte. En el caso de Miguel, bueno, nos está acompañando Miguel Tesandori desde el otro día de Las PASO. La verdad que enseguida no solamente se puso a disposición, sino le dijo a Pablo todas las cosas que para él no eran correctas, que no estaban bien de la gestión, que había que cambiar. Pablo las tomó y anoche las presentó en su plan de gobierno como propuesta de Miguel Tesandori, como propuesta también de Enrique Esteves, que es otro de los candidatos que compitió con Pablo en Las PASO, y bueno, también obviamente de Carlos Cardoso. Y lo que se armó, sinceramente, en Unidos para Cambiar Santa Fe es muy interesante, porque estamos, yo creo, por primera vez funcionando como una verdadera coalición política que no solamente se presenta juntos a elecciones, sino que yo creo que la marca distintiva del gobierno de Pablo, si así la gente lo decía el 10 de septiembre, en un segundo periodo, tiene que ser esto, ¿no? Así como gobernar con otras fuerzas políticas, pero no solamente las que conforman Unidos para Cambiar Santa Fe, sino también con todas las fuerzas políticas, incluso de la oposición, como hizo estos 4 años, por lo menos a través mío en el Consejo, ¿no? En donde yo tengo que decir que goberné con todas las fuerzas políticas, me senté con todas, acordé con todas, y lo hicimos todo de una manera muy genuina, muy sincera.
Bueno, eso es la política.
Y sí, eso. Claro, eso es lo que la gente nos reclama un poco, ¿no?
Y sí. Pensaban Unidos, pensaban un escenario ideal para ustedes, digo, pusieron el gobierno de la provincia, Pablo sí. En Rosario, potencial, veremos qué pasa en octubre, pero si llegara Patricia Bullrich. Le pregunto a la mujer política que sos por detrás de la candidata, ¿qué se hace para resolver el tema de la inseguridad? ¿Cómo se dialoga? ¿Qué se pide? ¿Qué se solicita? ¿Dónde está la clave de eso? Porque ustedes lo deben hablar permanentemente, digo, ¿no? Es el tema emergente de agenda, el primer tema que aparece, el tema de la inseguridad.
Mira, el 90% de los crímenes violentos de la ciudad de Rosario, no dicho por mí, dicho por la fiscal regional, Marita Iribarran, en su balance de hace unos pocos meses, se ordenan desde las cárceles. El 90%. Desde que se puso el inhibidor de señales en Piñero, bajó el 50% las balaceras, las amenazas, las extorsiones y los asesinatos. No era muy difícil. O sea, cuando vos tenés presos de alto perfil, me refiero a aquellos que están vinculados a la narcocriminalidad, primero no pueden estar mezclados con presos comunes, sino vos convertís a la cárcel en un espacio de reclusión para el crimen. Y lo otro es que tiene que haber una cárcel de máxima seguridad que vos no le permitas la comunicación. Yo entiendo que la pandemia generó reglas comunes para todos los que estaban privados de la libertad. Ahora, lo digo sinceramente, ¿hay alguna diferencia ideológica entre las distintas fuerzas políticas que nos permita justificar que un tipo que está vinculado al narcotráfico en la ciudad de Rosario tiene el mismo derecho que un preso común a comunicarse con el afuera para seguir ordenando crímenes? Estoy segura que nos vamos a poner todos de acuerdo. Digo, ¿por qué es tan difícil evitar que estos presos de alto perfil no tengan ninguna comunicación con el afuera para que no sigan generando violencia desde las cárceles? Ese es el otro tema. Por supuesto que los patrulleros también hacen falta. Si uno dice, bueno, hoy tenemos 60, 70 patrulleros previniendo el delito en la ciudad, y uno, por el tamaño de nuestra ciudad y por el nivel de violencia que se ha generado en los últimos 4 años, estamos de acuerdo que necesitamos por lo menos 4 veces más, 240, por lo menos en las calles. Pero también tiene que haber investigación criminal, también tiene que haber una justicia que tenga los recursos necesarios y que esté a la orden del día de resolver esos problemas, de la mano de, obviamente, la investigación, la inteligencia criminal, las cárceles y los inhibidores, que es lo que estábamos planteando. Yo te digo, con esas 4 medidas, yo me conformo. Creo que la cosa cambiaría muchísimo. Y por lo menos son los niveles de acuerdo que hoy tenemos con Maxi Puyaro como nuestro candidato a gobernador. Lo ha dicho públicamente, es un reclamo que le ha hecho el intendente Pablo Hapkin al gobierno provincial, al gobierno nacional durante estos 4 años, y tenemos el compromiso público de Maxi Puyaro si es nuestro gobernador el 10 de diciembre.
¿Cómo se hace? Uno, por ejemplo, ha visto el debate entre Monteverde y Hapkin, incluso lo que muchas veces se termina debatiendo en las redes sociales, que es como un
es un microclima.
Es un microclima bastante especial, donde se tiran vos sos kirchnerista, vos sos macrista y demás, digo. ¿Se puede pensar en armar un modelo de ciudad cuando se tiran ese tipo de cuestiones? ¿Se etiqueta a la gente de esa forma? Digo, porque vemos algunas pistas de parte de lo que definen los electores, al menos lo hemos visto en las primarias nacionales y en las provinciales también, de que me parece que hay cierto hartazgo, ¿no?, de esas etiquetas.
Sí, no, totalmente. Lo que sí es cierto es que, a ver, yo creo que hay un microclima que tiene que ver con las redes y hay estrategia de campaña que obviamente uno puede estar de acuerdo o no, pero que siempre algunos candidatos utilizan más que otros, pero que eso no impide el diálogo. Yo tengo una excelente relación con Juan y con todos los chicos de Ciudad Futura y con todo el peronismo en general del Consejo Municipal, de todas las corrientes políticas, y vamos a seguir trabajando el 10 de diciembre. Yo no tengo ninguna duda de eso. Hay un clima electoral que, por supuesto, se vuelve más picante o menos picante, de acuerdo. Estamos en un balotaje, ¿no? Porque la verdad que es casi
balotaje. Sí, el escenario se configura de esa forma.
Nunca
en Rosario.
En Rosario había, hubo dos candidatos solamente. Siempre hubo tres, cuatro a lo sumo. Exacto. Y hay dos espacios políticos que disputan. Y Rosario es la ciudad más importante de la provincia, dibujémosla si queremos, pero sí, es sí. Así. Y está de un lado Juntos Avancemos y del otro lado está Unidos para Cambiar Santa Fe. Yo, más allá de las etiquetas, no oculto que estoy en Unidos para Cambiar Santa Fe y que tengo al PRO adentro, al socialismo, a todos los espacios políticos, a sectores del peronismo como Barrios de Pie, que nos acompañan arriba a Rosario desde hace mucho tiempo, uh-huh. El grupo de Somos. Y del otro lado, bueno, está la gente que representa al gobierno provincial, que de la mano de Perotti, al gobierno nacional, y también está Juan Monteverde. Cada uno eligió el espacio político en el que quiere disputar. Nosotros no lo ocultamos. Esa es la única diferencia. Digo, más allá de las etiquetas, uno tiene que hacerse cargo de las elecciones políticas que toma.
Por supuesto.
Y por eso, a nosotros, más allá de las diferencias que podamos tener al interior de Unidos para Cambiar Santa Fe, nos enorgullece decir que estamos conduciendo ese espacio, desde Rosario, ¿no? Y que estamos convencidos que es el mejor espacio para que a Rosario le vaya mucho mejor en los próximos 4 años.
Omar.
Sí, yo te quería preguntar, nombraste recién seguridad y transporte, como que hay que seguir trabajando un poquito más en el transporte. Yo soy un usuario múltiple de los taxis y creo que una ordenanza que ustedes trabajaron muchísimo, que son las de las aplicaciones, yo veo que, a ver, yo personalmente, perdón por hablar de mí, yo como la sociedad, creo que fuimos favorecidos precisamente por esas aplicaciones. Te pregunto, ¿los mismos taxistas, los conductores también fueron favorecidos a través de estas aplicaciones?
Sí, de hecho nosotros, mira, esa ordenanza la sacamos hace 3 semanas, va a ser este jueves. Es una ordenanza que le planteamos a los taxis y remises que tienen que tener una aplicación obligatoria para el despacho de viajes. Para que quienes nos escuchan sepan, tienen un periodo de transición, o sea, todavía tienen unos 5 meses para implementarlo aquellos que no trabajan con aplicaciones. Bueno, hay algunas que ya están, Gitaxi, Movitaxi, sí. Pero hay otras empresas que no tienen aplicaciones, que siguen laburando con fijos y que tienen que incorporar en sus empresas la aplicación. ¿Por qué favorece a todos? Yo, de hecho, la trabajé con los taxistas. ¿Viste que yo con los taxistas siempre tuve un nivel de enfrentamiento interesante? Pero
tironeado.
Pero bueno, en este último tiempo los dos hemos madurado, tanto los taxistas como quien les habla, y hemos recompuesto nuestra relación porque dijimos, más vale dejemos de pelearnos y empecemos a trabajar juntos para mejorar el sistema, y eso hicimos con lo de las aplicaciones. Entonces, la trabajé mucho con todos los titulares, con los choferes, con todos los sectores de la familia taxista, como les gusta decir a ellos. ¿Qué tiene esta aplicación? Tiene obligaciones, según la ordenanza. Entonces, vos tenés que poner todos tus datos biométricos. ¿Viste? Como cuando hace una aplicación para el banco, tenés que poner tu documento, validarlo, tu cara, tus datos, tu dirección, como pasajero y como conductor. Eso a vos te da la ventaja de que vos, antes de que te venga a buscar, sabes quién es el chofer, en qué auto viene, cuál es el número de chapa, de patente, qué auto, por dónde está. Y el conductor sabe quién sos, sabe quién se va a subir al auto. Eso te permite varias cosas. Que vos tengas la posibilidad del viaje compartido, que es lo que sacamos en la ordenanza. Vos vas a poder autorizar. Si el chofer te dice, bueno, tengo un viaje que pasa por tu casa, ¿querés compartir viaje? Y vos vas a poder autorizar sabiendo quién es la persona que se va a subir y dónde se va a subir y quién es el conductor. Correcto. Y no solamente compartís viaje, compartís tarifa, con lo cual que si no hay unidades en la calle, vos tenés la posibilidad de que 2 personas o 3 puedan ir en un viaje compartido y te sale más barato.
Como el carpuleo, digamos.
Exacto, regulamos eso. Y la otra enorme posibilidad es que vos ya es condición sine qua non que puedas pagar en dinero electrónico. Débito, crédito o cualquier forma de pago. Eso es obligatorio con la aplicación. Entonces hasta vos podés pagar incluso el viaje, ¿eh?, por la propia aplicación, porque eso es lo que le sugerimos en esta ordenanza, como haces con cualquier otro producto, ¿no?
Claro. Y compartimos tres personas.
Sí.
Subimos y ya la misma aplicación al chofer,
sí,
yo me bajo, suponte, a las 10 cuadras.
Sí.
Ya le sale cuánto tengo que abonar yo para que no tengamos problemas entre los tres,
o no. Sí, vos cargás. El viaje compartido va a tener el requisito de que vos en la propia aplicación cargás desde dónde vas hasta dónde querés ir. Entonces la aplicación te hace el cálculo de las tres personas cuánto debe pagar proporcionalmente el total del viaje. No es que se divide por tres, digamos, como cuando son tres amigos.
Claro.
Es vos pagás
un
de acuerdo...
proporcional.
Un proporcional.
Bueno. Me corro un poquito de la agenda local, pensar la agenda nacional, lo que el escenario que se gestó el 13 de agosto para sí, el próximo octubre de tres tercios, y de esta avanzada desaforada, para mi gusto, de la ultraderecha. Sos una mujer de la democracia, siempre reivindico eso, digo, me parece importante decirlo, lo que pasó ayer, lo de la candidata a vicepresidenta Villarruel. Digo, ¿cómo analizás este escenario? ¿A qué atribuís esto que ha pasado con Javier Milei como un referente libertario peligroso, digo, ¿no? O por lo menos
muy,
es mi opinión.
Muy peligroso. A mí me preocupa mucho. Yo creo que, a ver, lo primero que hay que decir es que las elecciones, las PASO nacionales reflejaron que hay un enorme desencanto de la gente con los partidos políticos tradicionales, dentro de los cuales me incluyo, digamos, que no hemos sabido interpelar a la política como forma de transformación, y que muchas veces los lenguajes en los cuales nos comunicamos no son los de por lo menos el 30% de la población que eligió a alguien disruptivo. Yo en algún punto digo que plantea medidas imposibles de llevar adelante, sin embargo, aunque vos lo discutas con el votante de Javier Milei, te dice, bueno, prefiero que explote todo. No, pero...
Sí, 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 esa es la lógica. Sí.
Pero prefiero que antes que sigan los mismos. Digo, ha logrado instalar un discurso muy peligroso para la institucionalidad, claro, política y para la previsibilidad, porque digo, en política no hay nada en política y en economía no hay nada peor que la falta de expectativa. Porque eso genera autoritarismo, ¿eh?
Claro.
En general, en la historia de la humanidad, digo,
desencanto.
Cuando vos tenés desencanto a niveles tan profundos como expresan muchos...
Sí,
mucho
sálvese de... quien pueda, uno aumenta precio porque no
tal
sabe
cual.
Cuánto va...
Sí, ya lo vivimos en 2001, es todo
cual.
Lo mismo, que se vayan todos, digo, ¿no? Es la antipolítica, el escenario de la antipolítica.
Tal cual, escuchar sin que se te hiele la sangre, que donde hay necesidad no hay un derecho, la verdad... yo creería que debería descartar de plano cualquier persona ante esa frase, acompañar a este personaje. Pero yo creo que falta. Y que como militantes políticos hay que trabajar para construir un escenario en donde este señor no gane las elecciones. Y que falta mucho tiempo y que ya hay algunas señales de que alguna de las propuestas absolutamente imposibles se están cayendo y se está desdiciendo, porque uno habla con los jóvenes, ¿no? Que fueron uno de los sectores que acompañó notablemente a Milei en agosto. Y muchos estaban realmente entusiasmados y fascinados con el tema de la dolarización. Uh-huh. O sea, creían que si ganaban, no sé, 100 mil pesos iban a ganar 100 mil dólares.
No, claro.
Un delirio, pero lo digo porque lo hablé con muchos.
No es económico, es cultural ahí el problema.
Claro,
es...
de desinformación,
claro,
de falta de conocimiento. Claro. Porque uno digo, con solo leer el diario sabe que hacen falta reservas, que hace falta una economía más robusta para poder... Y ni hablar de que uno se convierte en una colonia de Estados Unidos. Pero bueno, no importa. Ya está empezando a caerse esa careta porque ya se sentó con los bancos y le dijeron deja de decir eso, se sentó con el Fondo Monetario Internacional y le dijeron deja de decir eso, se sentó con el gobierno...
Se moderó un poco el discurso altisonante, digamos.
Y entonces yo creo que hay que ser inteligente, tampoco hay que combatir al electorado, porque el electorado no
claro.
es responsable de lo que está pasando en
claro.
el país. Hay que trabajar para convencerlos que hay otras opciones, cualquiera sea, sea Massa o sea Bullrich. Yo voy a trabajar para Bullrich. Digo que siempre es mucho mejor para el futuro de la Argentina que este personaje.
Vos mencionabas que en el caso de la gestión de Hawking queda mucho por hacer. ¿Cómo conquistar a aquel elector desencantado y que dice, ¿por qué Pablo Hawking va a hacer lo que no hizo hasta ahora, no?
Porque, a ver, como yo decía hace un ratito, ¿no? La verdad que nos tocaron tiempos muy, pero muy complicados. Nosotros hace 30 años que pateamos esta ciudad, que queríamos gobernar, y bueno, asumimos el día de diciembre y el 20 de marzo nos cerró el mundo. Muchas de las políticas que teníamos planificadas para la ciudad se vieron de alguna manera retrasadas frente a otras prioridades. Es un momento muy difícil de la ciudad y requiere conocer cada rincón, cada laburante que hay en cada una de las reparticiones, cada problema, incluso te diría cada error que hemos cometido y cada política que no hemos logrado llevar adelante para resolver problemas, nos da la experiencia suficiente para abordar la ciudad en un momento muy, muy difícil. Y hace falta mucho realismo en este momento tan complicado del país, de la provincia y de la ciudad. No significa que no podamos construir una ciudad mejor, pero con los pies sobre la tierra. Yo creo que es la persona, primero, que más ama esta ciudad. Yo creo que no hay tipo más rosarino que Pablo. Digo, uno puede no estar de acuerdo, digo, pero conoce los nombres de las personas de toda la ciudad. Yo camino con él y sinceramente es impresionante cómo conoce cada rincón y cómo lo quiere, cómo lo ama. Creo que le hacen falta 4 años más para poder terminar una tarea que empezamos hace muy poquito.
Omar. Seguí escuchando, seguía muy atento a esto de la seguridad y todo. Sé que están trabajando. ¿Qué hay para el próximo año? ¿Tienen algo programado? ¿Qué importancia tiene para vos todo lo que significa la nocturnidad, digamos, en la ciudad de Rosario?
Bueno, mira, ahí estamos trabajando con todas las fuerzas políticas en una ordenanza. Bueno, una es de mi autoría, otra es de otros, hay varias de otros espacios políticos. Hay que recomponer la noche rosarina. La verdad es que entre la inseguridad y la pandemia está muerta. Entonces tenemos a los pibes que se van a ciudades de alrededor de Rosario en colectivos de dudosa habilitación, contratan transporte, se van a campos que no tienen ninguna seguridad. Estoy hablando de los más jóvenes, pero este es un problema que abarca a todas las generaciones. Hoy no tenemos oferta donde nuestros artistas puedan estar en un bar tocando con su banda, claro, donde haya obras de teatro a la gorra, como era otrora, en un bar. Es como que los centros culturales, los bares, los espacios donde se podía bailar, escuchar a un DJ, es como que están cerrando. Porque tenemos una ordenanza y esto es todo culpa del Consejo, y lo hago haciéndome cargo de la parte que me corresponde. Tenemos una ordenanza del 2001 en donde se divide la noche entre se baila y no se baila, como si fuéramos Footloose, ¿viste? La verdad que basta. Tenemos que hacer una ordenanza y en eso estamos trabajando, y digo, tenemos mucho acuerdo. Yo capaz que ponemos el acelerador después del 10 de septiembre y sale antes de fin de año. En donde vos te querés poner un local nocturno, sea cual fuera, de la capacidad ocupacional que te diga el municipio de acuerdo a la cantidad de metros que vos tengas, bueno, vos adentro querés bailar, querés poner un DJ, querés poner una obra de teatro, querés que toque una banda, vos necesitás esta infraestructura de seguridad y de sonorización que te permita convivir con el vecino. Eso requiere poner plata, requiere poner inversión. Pero después vos haces un seguro de caución y adentro haces lo que quieras. Mientras tengas la infraestructura que te permita no molestar a nadie, haces lo que quieras. Y un protocolo, por supuesto, de vigilancia de la calle, por parte de control de la municipalidad afuera y de entrada y salida del lugar. No es tan difícil, ¿eh? Voluntad política.
En el celular, en el 341-511-1300, preguntan los oyentes, volviendo a la pregunta de octubre, un escenario cantado, una decisión cantada en caso de que Milei y Bullrich llegaran a un balotaje, digo, porque todo indica que vamos a ir a un balotaje, que nadie tiene el número como para ganar en primera vuelta. Está claro que votarías por Patricia Bullrich, dijiste, apoyo. Ahora, en el escenario contrario, Milei Massa, digo, esa es la pregunta que nos hacen en el celular. ¿A quién apoyás?
Yo no laburo sobre escenario hipotético. Yo soy una militante política. Construyo escenario. Yo voy a construir el escenario para que Bullrich esté en el balotaje. Ojalá Massa también esté y vayamos los dos al balotaje.
Bien, bien. ¿Algo más, Pato?
La última, muy breve, sobre la lógica productiva, ¿no? La plataforma de gobierno de Pablo Hawking trabajó mucho sobre potenciar espacios para la erradicación industrial en esta dinámica en donde muchas pymes, empresas de mediano tamaño han quedado inmersas dentro de barrios, de áreas sí, urbanizadas, y muchas de ellas han optado por salir del distrito de Rosario, radicarse en algunas localidades del área metropolitana, y hubo ahí un intento, un plan para tratar de potenciar algunas zonas dentro del municipio para que se inserten algunas empresas. ¿Cuál va a ser la lógica en el caso de que continúen en el Palacio de los Leones, ¿no?
Ya está eso, porque nosotros en plena pandemia en el 2020 aprobamos en el Consejo Municipal, no fue por unanimidad, pero fue por una amplia mayoría, la ordenanza de suelo productivo. Nosotros teníamos 1.000 hectáreas que estaban destinadas a uso frutihortícola a la vera de la circunvalación, que ya nadie, no había un huertero, digamos. En esa zona eran 1.000 hectáreas ociosas, y dijimos, vamos a utilizarlas para generar una estrategia de promoción de inversiones con algunas herramientas que nos permitan incentivar a las industrias para que se radiquen allí. Hoy hay 88 industrias. En menos de 4 años hay 88 industrias que se están construyendo en esas 1.000 hectáreas. 88 industrias que cuando terminen de construirse significan cientos de puestos de trabajo. Y falta todavía mucho más por ocupar. Y si es necesario, vamos a generar nuevas herramientas para que en ese suelo productivo se instalen más empresas. No hay otra manera. Para crecer, para ser una ciudad más próspera, hay que volver a nuestros orígenes. Nosotros crecimos de la mano de los emprendedores, de las empresas, de las industrias locales. No somos una ciudad que vive el Estado, ni mucho menos. Somos una ciudad que genera empleo a partir de su comercio, de su industria, y me parece que el crecimiento económico tiene que ver con eso, con el trabajo.
Gracias, María Eugenia, por venir siempre, por sentarte, por responder todo, por traernos facturas.
Muy bien.
Y lo mejor para el domingo.
Muchas gracias.
Gracias. Así pasaba, María Eugenia, por el Estudio Mayor de Radio Nacional Rosario.